Martí, siempre contigo. Los cubanos se preparan para el regreso de los apagones planificados con el pretexto del ahorro de energía. El MinSA registra 73 nuevos contagios de coronavirus en Cuba, donde 23 extranjeros han dado positivo al virus. Ciego de Ávila, Santi Espíritus y Camagüey se encuentran aisladas y desabastecidas a causa de la pandemia. Piden que la Iglesia Católica intervenga para que el régimen entregue la ayuda humanitaria enviada por el exilio cubano. Estados Unidos asevera que el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU debería castigar al régimen de Cuba en lugar de permitir un posible ingreso a ese grupo. Advierten que informe de la misión de la ONU sobre crímenes de lesa humanidad y abuso de los derechos humanos en Venezuela podrían ser investigados por la Corte Penal Internacional. Y arranca la edición número 75 de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, bajo restricciones de la pandemia del coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta edición estelar de las 10 de la noche de su noticiero de Radio Martí. Gracias por acompañarnos desde el estudio. Al ingeniero Richie Pérez está en la consola de sonido. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. ...25 grados en La Habana, cielo cubierto, viento soplando a 7 kilómetros por hora, no hay lluvia en el panorama hasta mañana en horas de la tarde. Y regresarán los apagones planificados a la isla. Muchas zonas de La Habana serán sometidas bajo la justificación de ahorro de energía. Amado Gil conversó con la periodista independiente Luz Escobar, quien se refiere al tema.
El viceprimer ministro del gobierno cubano, Ramiro Valdés, alertó a principios de septiembre ante el Consejo Energético Nacional sobre las dificultades que tenían para obtener diésel. Dos semanas después, el gobierno anuncia que a partir del 16 de septiembre comenzarán los apagones programados en La Habana para reducir el consumo energético y frenar una tendencia al sobregiro que el país no puede permitirse. Sea falta de combustible o simplemente ahorro, ya los habaneros reviven el fantasma del periodo especial, dijo desde la capital cubana la periodista de 14 y medio, Luz Escobar.
Pero lo cierto es que ya cuando los funcionarios han salido a dar declaraciones pública, y eso ha dado la pista desde hace días, sumado a algunos apagones que hay en algunos barrios, de algunos de 8 horas, otros de 4, a veces intermitentes durante el día. La suspicacia, ha despertado la suspicacia de mucha gente, la paranoia, el fantasma de, bueno, el periodo especial, los apagones aquellos largos que eran verdaderamente un infierno.
Según un informe del ministro cubano de Energía y Minas, el Iván Arronte Cruz, los horarios de la noche y la madrugada son los de más consumos en zonas residenciales de La Habana, Pinar del Río, Mayabeque y Artemisa. Pero para los cubanos, estos apagones de ahora pudieran significar otro problema aún más grave, y es cómo conservar los pocos alimentos que se logran conseguir.
Creo que con mucha razón las personas están preocupadas, porque recuerden que estamos también con el COVID y hay muchas restricciones para salir, para conseguir alimentos. Lo poco que se consigue hay que almacenarlo, y si vamos a experimentar de nuevo estos apagones, bueno, el riesgo de que se echen a perder y que uno se quede sin comida está ahí latente, ¿no? La mayor preocupación de las personas ahora es esa.
Un titular del diario digital 14 y medio refleja lo que muchos piensan en la isla. La situación coyuntural que anunció Miguel Díaz-Canel hace un año se convirtió en permanente. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y el MinSAB ha informado hoy miércoles otro fallecimiento con el que suman ahora 109 y 73 nuevos casos de coronavirus en medio de un rebrote que las medidas extremas tomadas por el gobierno no han logrado controlar. Entre los nuevos infectados hay 50 cubanos y 23 extranjeros, estos últimos empleados de la construcción provenientes de la India. Siguen siendo La Habana con 47 nuevos casos y Ciego de Ávila con 19, las provincias con la situación epidemiológica más compleja. Esta vez le siguen Artemisa con 4, Mayabeque, Matanzas y Santi Spíritus con 1 cada uno. 1.783 personas se encuentran ingresadas, 62 bajo vigilancia, 1.087 son casos sospechosos y 634 son casos confirmados, de los cuales 617 tienen una evolución estable. Se mantiene la cifra de 12 contagios en estado grave y otros 5 que están en estado crítico. Y el reinicio del curso escolar también es gran parte el tema, el dolor de cabeza en Cuba. Ha puesto en riesgo a las familias, aseguran algunos activistas. Yolanda Huerga informa.
Una espada de Damocles pende sobre las cabezas de los padres cubanos con hijos en edad escolar. Por un lado, el temor al contagio con COVID-19 y por otro, la amenaza sobre los que se atrevan a desafiar la orden del regreso a las escuelas. Dijo desde la capital santiaguera Zulma López Saldaña. Yorcy Kelin Sánchez, del Frente Feminista Mujeres por la Libertad, quien lleva adelante la campaña Aulas Vacías, exigiendo el cierre de las escuelas hasta que se controle la epidemia.
En muchas escuelas está faltando el agua porque hay un tanque de agua para tanta limpieza en un día, descargando baños. Tienen que baldear aulas. Cada 3 horas tienen que pasar agua de cloro, están limpiando las crías donde se sientan los niños. Las escuelas las están cumpliendo, pero verdaderamente otras escuelas tienen a 40 niños en un solo aula. Mira, aquí bonito hubo que cerrar una escuela.
Las autoridades de educación y salud afirmaron que en las escuelas están creadas las condiciones de higiene, pero Amanda Rodríguez, una abogada de Palma Soriano, no está tan segura de eso.
Para la entrada de los niños a la escuela, debemos de llevar 4 nasobucos, un envase para el lavado de las manos, además 3 pomos, uno con agua, otro con agua jabonosa y el otro con agua clorada, además de un pomo con desinfectante o un poquito de alcohol.
Asegurar la merienda y el habituallamiento escolar es la roca más pesada para los padres.
No tenemos ni qué llevarle de merienda a la escuela.
Denuncias recibidas por el Frente Feminista hablan de basureros y maleza alrededor de centros educacionales, deficiencias en el abastecimiento y la calidad del agua y fosas sépticas desbordadas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y es que en Ciego de Ávila, Santi Espíritus y Camagüey, las comunidades son caso de COVID-19 se encuentran aisladas y desabastecidas. La razón, Tomás Cardoso nos explica.
Residentes en los territorios de Ciudad de Ávila, Santi Espíritus y Camagüey, afectados por el rebrote de coronavirus, califican de crítica la situación. Desde el municipio de Baragua, en la provincia avileña, los casos bajo sospecha están aislados en una antigua secundaria básica en el campo, informa Leonid Carbonell.
Están llevando para una secundaria básica que se llama Cuba 1, en el poblado de Pesquería. Tengo referencia a personas que han estado ahí, que tienen condiciones extremas, mala alimentación, no pueden poner ni un ventilador ahí porque los tomacorrientes no sirven. Todo está cerrado, no hay nada que comer, no hay jabones, detergente, no hay nada para el aseo, no hay nada que comprar, no hay entrada y salida del municipio.
En la ciudad de Ciego de Ávila, la situación es muy compleja, reporta el activista y cuentapropista José Carlos Fernández.
Se han bloqueado todas las entradas a la ciudad, no le mandan nada a las personas, el pueblo Ciego de Ávila está padeciendo hambre y después de las 4 de la tarde toque de queda general, 3,000 pesos de multa para el que salga a las calles.
Dairis González Ravelo vive en Morón, es madre de 2 niños y destaca que hay varios repartos cerrados y sin alimentación.
Las panaderías están cerradas, no hay harina, no hay de nada, ni huevo, estamos pasando una tremenda situación crítica, trancados aquí que es cuando más hambre le dan a los muchachos.
En la comunidad rural de Los Cristales, en Jatibonico, hubo un foco de COVID-19. Las personas están aisladas en la zona de la playita, no hay transporte y están desabastecidos, cuenta Vladimir Ríos Cruz.
Aquí la situación es verdaderamente tensa. Una estudiante de enfermería de allá de Ciudad Ávila que vive acá en cerquita de aquí y fue donde empieza el foco. La conducta a seguir por el gobierno debería ser hacer más pruebas y no en tener bajo vigilancia tantas personas.
Y en Camagüey están internando los casos bajo sospecha en la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar, comenta Lady Tavares.
Ayer sacaron calabaza, hoy no había nada. La gente está caminando como zombies por toda la ciudad buscando qué comer.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y una petición está llegando a la máxima jerarquía de la Iglesia Católica en Cuba para que intervenga por la ayuda humanitaria que se encuentra retenida por el régimen. Detalles con Ivette Pacheco.
En Cuba, 70 feligreses firmaron una carta en la que se le pide a la Iglesia Católica de la isla que se pronuncie en relación a la ayuda humanitaria enviada desde Miami y que se encuentra retenida en el puerto del Mariel desde el 11 de agosto. Uno de los firmantes de la misiva, el escritor camagüeyano Rafael Almanza Alonso, al respecto dijo a Radio Martín.
Hay que reaccionar, no puede puede ser que esos contenedores estén allí y la gente los necesite. Hay que hacer algo, ¿no? Aun cuando la iglesia no pueda jurídicamente asumir directamente la tarea de repartir esos abastecimientos, hay que hacer algunas gestiones porque la gente está mal.
Cuba es un país que cree profundamente en la caridad, afirmó Almanza.
Y no es posible que como católicos tengamos una actitud displicente con el asunto, más preocupados por la ley, por los intereses políticos que en el hecho de la caridad. Estamos muy mal, hay mucha gente que está desabastecida.
La misiva escrita por un grupo de católicos de la isla expresa en uno de sus párrafos: solicitamos a la Iglesia Católica de la que somos parte que se pronuncie acerca de este tema, refiriéndose a la ayuda humanitaria, y que ponga el acento en la cuestión humana y en la solidaridad. La crítica de arte Anameli Ramos junto al físico Joel Luis Ceruti, en representación de otros firmantes, entregaron dos copias de la carta el 4 de septiembre en la sede del arzobispado, una dirigida al cardenal Juan García, arzobispo de La Habana, y otra a la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. Precisamente desde la capital cubana, Anameli Ramos, firmante y quien formó parte del equipo que redactó la carta, dijo a Radio Martí:
No es exactamente un emplazamiento, es como una petición a la iglesia de que acompañe al pueblo de Dios, que arroje de alguna manera alguna luz sobre este tema, que la iglesia cristiana no permanezca callada ante los problemas terribles que tenemos en el país. Y bueno, esto de la ayuda es uno de los temas álgidos, ¿no? No el único, pero uno de ellos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El gobierno de los Estados Unidos ha aseverado que los miembros del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU deben castigar al régimen comunista de Cuba en vez de permitir su ingreso al organismo. Michael Kozak, subsecretario de Estado de los Estados Unidos, dijo vía Twitter que Cuba viola los derechos del pueblo de forma sistemática. Como ejemplo de dichos abusos, denunció que el gobierno en Cuba reprime las reuniones pacíficas de la oposición, impone su control sobre el arte y criminaliza la disidencia. Cuba debe ser amonestada y no aceptada como miembro del Consejo de los Derechos Humanos, subrayó el alto funcionario estadounidense. Y el joven Ángel Luis Labrada Vargas, de 23 años, quien padece de una discapacidad mental, fue liberado este miércoles de la unidad policial de Perico en Matanzas, pero fue llevado a juicio por no llevar puesta correctamente la mascarilla o nasobuco. El opositor Félix Navarro habló con Radio Martí sobre la liberación de Labrada Vargas.
El martes 15 de septiembre de 2020, me presenté en el Tribunal Provincial en la ciudad de Matanzas para entregar un documento de habeas corpus a favor del ciudadano Ángel Luis Labrada Vargas, quien se encontraba detenido desde el día 8 de septiembre. En el Tribunal Provincial me dijeron que eso no se podía entregar ahí, que estaba en muy buenas condiciones el documento, pero que debía entregarse en la sala segunda del Tribunal de Jovellanos. Hacia allí me dirigí y a las 3 de la tarde pudimos entregar el documento. Hoy recibo la noticia, este día miércoles 16 de septiembre, menos de 24 horas después, recibo la noticia de que la fiscal municipal en Perico se presentó en la policía y dijo: pongan en libertad inmediata al ciudadano Ángel Luis Labrada Vargas hasta el día de juicio, que será el viernes 18.
A las 10:13 saludamos a esta hora a nuestra audiencia que se encuentra en Cienfuegos, 25 grados temperatura, cielo cubierto, vientos a 7 kilómetros. En noticias de Venezuela, especialistas en los derechos humanos advierten que el informe de la misión independiente debe determinar de hechos en la ONU si es de trascendencia o no histórica, pues es la primera vez que se insta a funcionarios del Estado de Venezuela a responder por crímenes de lesa humanidad y podrían ser enviados a la Corte Penal Internacional. Adriana Núñez Carrascal, de La Voz de América, informa.
Luego de entrevistar durante un año a 274 testigos, víctimas, familiares, oficiales de seguridad y activistas, la misión independiente de la ONU concluyó que miembros del Estado venezolano coordinaron y cometieron crímenes de lesa humanidad con el apoyo y conocimiento directo de comandantes y jefes del gobierno de Venezuela. El director de la organización Acceso a la Justicia, Ali Daniels, dice que esta declaración abre el camino a una investigación en la Corte Penal Internacional.
El precedente es el caso de la misión de detención de hechos para Myanmar. Menos de un año de que se presentara este informe, la Corte Penal efectivamente abrió un examen preliminar en ese caso que no tenía ninguna actuación. en el caso nuestro, que ya hay el examen preliminar, lo que debería ocurrir y que esperemos que ocurra a consecuencia de este informe, es que se proceda a la presentación de un caso ante la sala de cuestiones preliminares, es decir, se inicie ya formalmente un procedimiento judicial.
El abogado explica que por primera vez se le pone nombre y apellido a quienes han cometido torturas, ejecuciones y represión desde 2014, además de señalar directamente a Nicolás Maduro y a los ministros de Defensa e Interior de tener conocimiento de estos hechos.
Y además el informe señala que tiene una lista de 45 funcionarios del SEBIN y del DGCIN que son responsables de esta atrocidad.
El informe de la Misión Independiente de la ONU alerta que entre 2015 y 2017, 5.000 venezolanos murieron a manos de las fuerzas de seguridad y denuncia que es práctica común en los oficiales sembrar armas a las víctimas para simular un enfrentamiento. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
El enviado especial de los Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, dijo que aplazar las elecciones en Venezuela no es suficiente para asegurar unos comicios libres y justos. Alejandro Escalona, de La Voz de América.
El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, dijo que aplazar las elecciones en Venezuela no es suficiente para asegurar unos comicios justos y se declaró en contra de un acuerdo entre el gobierno en disputa de Nicolás Maduro y la Unión Europea sin que se cumplan las condiciones fundamentales para una votación libre. Las declaraciones de Abrams llegan un día antes de que se reúna el Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela, del que forman parte los países de la Unión Europea. La UE rechazó una invitación de Maduro para participar como observador en las elecciones parlamentarias convocadas para el 6 de diciembre, en la que no participarán los principales partidos de la oposición, argumentando que el plazo es demasiado corto para enviar delegados. Sin embargo, según un reporte de la agencia Europa Press, la UE considera que aplazar las elecciones daría un espacio para poder organizar comicios con garantías, incluyendo la posibilidad de que viajen observadores internacionales.
10:17, el huracán Sally se degradó a depresión tropical y avanza hacia el noroeste de los Estados Unidos luego de tocar tierra en Alabama. Jacopo Luzzi nos informa.
Sally tocó tierra entre el sur de Alabama y el nordeste de Florida como un huracán de categoría 2 en la madrugada del miércoles. A pesar de haber perdido parte de su fuerza después de alcanzar la costa estadounidense, Sally se está moviendo con una velocidad inferior a los 5 kilómetros por hora. Esta lentitud podría ser muy problemática debido al hecho que la constante lluvia que ya ha alcanzado en algunas áreas el medio metro podría causar letales inundaciones.
Tuvimos fuertes vientos durante largo tiempo. En lugar de solo unas pocas horas, fueron más bien 12 horas.
Según las previsiones, el agua podría llegar hasta el metro de altura para el final de la tormenta. Las calles se convirtieron en ríos, los escombros flotantes se transformaron en amenaza para los residentes, mientras medio millón de personas se encuentran ya sin electricidad y con las casas bajo agua. Entretanto, aún recuperándose del huracán Laura y ahora enfrentando Sally, los residentes a lo largo de la costa del Golfo y la costa este observaron con cautela los informes de otras tormentas importantes que se están desarrollando en el Atlántico. Este año de huracanes ha sido histórico, pues hasta ahora lleva 20 tormentas nombradas y 5 que el lunes azotaban el Atlántico. Los expertos afirman que la situación es debida al cambio climático. Los meteorólogos, entre tanto, casi agotaron la lista de los 21 nombres que se eligen cada año para designar a los tifones. Wilfred es el único que queda, mientras falta más de un mes para la conclusión oficial de la temporada. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y arrancó la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York en su sesión anual bajo condiciones atípicas, producto de la pandemia del coronavirus. Celia Mendoza reporta desde la Gran Manzana.
Se inició este martes 15 de septiembre la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York. Allí la pandemia de coronavirus ha impedido que, como ha sido tradicional, se reúnan en el mismo lugar los líderes de los 193 países miembros de este organismo internacional, que este año celebra 75 años de fundación.
La 75ª sesión se iniciará en modo híbrido, tanto de forma virtual como presencial. Hemos podido, durante el periodo, tener elecciones muy interesantes e importantes, como la del presidente de la Asamblea General, nuevos miembros para el Consejo de Seguridad y para el Consejo Económico.
Así explicó Tijani Muhammad Bandi, el presidente saliente de la Asamblea General de la ONU, quien es reemplazado por Volkan Bozkir a cargo de esta sesión,
la que el coronavirus y su impacto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible se unirán a las discusiones sobre la pobreza, igualdad de género, no proliferación y biodiversidad en el marco de los efectos del cambio climático.
La acción climática es la única forma de garantizar un planeta habitable para esta y las generaciones futuras. Y sea que estemos abordando una pandemia o la crisis climática, está claro que necesitamos ciencia, solidaridad y soluciones decisivas.
La ONU ha pedido a los mandatarios que envíen sus discursos grabados. Sin embargo, no se le impedirá a ningún líder asistir en persona a la Asamblea General. Estados Unidos indicó que el presidente Donald Trump daría su discurso en persona en esta sala, donde solo podrá estar presente un delegado por país y donde las medidas de distanciamiento social son aún más estrictas. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Pasamos a Washington porque allí el secretario de Estado Mike Pompeo ha dicho que Estados Unidos regresaría a Naciones Unidas la próxima semana para volver a imponer sanciones a Irán. Michelle Sagué amplía.
En una conferencia de prensa conjunta en Washington con el secretario de Relaciones Exteriores británico, Dominic Raab, Pompeo dijo que Estados Unidos regresaría a Naciones Unidas para volver a imponer sanciones a Irán la próxima semana y que haría todo lo necesario para asegurarse de que esas sanciones se cumplan. Él dice que Irán sigue siendo el patrocinador estatal del terrorismo más grande del mundo y no cree que poder comerciar con armas de guerra con impunidad sea ni remotamente aceptable. Dice que volverán a la ONU para volver a imponer sanciones para que el embargo de armas sea permanente. Dice creer profundamente que esto es bueno para los pueblos de todas las naciones. Pompeo dijo el mes pasado que había activado un proceso de 30 días para volver a imponer las sanciones a Irán al presentar una queja ante el Consejo de Seguridad acusando a Teherán de violar un acuerdo nuclear del 2015. Pompeo ha dicho que las sanciones deberían volver a imponerse a partir del domingo, pero 13 de los 15 miembros del Consejo dijeron que la medida de Estados Unidos es nula porque Washington renunció al acuerdo nuclear hace 2 años y los diplomáticos dicen que es probable que pocos países vuelvan a imponer las sanciones de la ONU. En la misma conferencia, el secretario de Relaciones Exteriores británico, Dominic Raab, dijo que Rusia tenía un caso que responder por el envenenamiento de Alexei Navalny, ya que era casi seguro de que los servicios de inteligencia rusos llevaron a cabo el ataque con un arma química conocida como Novichok y que el uso de la misma era inaceptable. El principal opositor del presidente Vladimir Putin cayó gravemente enfermo mientras hacía campaña y fue trasladado en avión a Berlín. Alemania dice que las pruebas de laboratorio en 3 países han determinado que fue envenenado con el agente nervioso y los gobiernos occidentales han exigido una explicación. Moscú ha calificado las acusaciones de infundadas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Son las 10:22. A raíz de la violación y asesinato de 2 niñas en el norte de Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega anunció una propuesta de ley para aplicar la cadena perpetua en el país, pero en un acto semiprivado dejó claro que era aplicable para sus opositores y no para quienes lo siguen. Vamos a Managua.
En un acto semiprivado de cierre de las fiestas patrias que se celebran en Nicaragua y Centroamérica, Daniel Ortega afirmó este martes que la propuesta de cadena perpetua es para sus opositores y no para los violadores y asesinos que andan sembrando el terror en el país, tal y como se había anunciado inicialmente a raíz de la violación y posterior asesinato atroz de 2 niñas el pasado domingo 13 de septiembre.
Vamos a olvidar cómo quemaban, cómo torturaban y cómo quemaban en abril del 2018, cómo desaparecían a nuestros hermanos, cobardes, asesinos. Quieren repetir la historia y se sienten poderosos porque tienen el espíritu de servidumbre frente al yanqui. O sea, no tienen alma, no tienen corazón, no son nicaragüenses, son hijos del demonio, son hijos del diablo. Nosotros tenemos un compromiso, somos parte de un convenio internacional donde estamos comprometidos a no aplicar la pena de muerte en Nicaragua. Pero no estamos comprometidos a aplicar cadena perpetua para los criminales.
En Nicaragua, los delitos más graves son penalizados con 30 años de cárcel y 10 años para los delitos de violación, por lo que la ley contra el odio anunciada por Ortega es calificada de populista y de doble filo. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y expertos independientes del máximo organismo de derechos humanos de la ONU acusaron al gobierno de Nicolás Maduro de crímenes de lesa humanidad. Al respecto, Pedro Corzo amplía.
Una misión internacional investida por la organización
Organización de Naciones Unidas, ONU, con el encargo de investigar la situación de los derechos humanos en Venezuela, concluyó que el dictador Nicolás Maduro y sus ministros de Defensa, Vladimir Padrino López, y del Interior, Néstor Reverol, están involucrados directamente en graves crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del país. Al respecto, reacciona el diputado emérito venezolano Walter Márquez.
El informe de la Misión Internacional Independiente publicado este miércoles en Ginebra ratifica una vez más el compromiso personal de Nicolás Maduro en los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela y también demuestra el incumplimiento grave y la negligencia grave por parte del fiscal jefe ante la Corte Penal Internacional Fuerza Vencida, quien a lo largo de 16 años no ha actuado, mucho menos siendo fiscal jefe desde el año 2012 y de manera particular desde el año 2014, en que se han tramitado más de 100 denuncias contra Nicolás Maduro y su régimen, incluyendo 6 jefes de Estado que denunciaron a Maduro en septiembre de hace 2 años.
Los crímenes fueron cometidos por todas las dependencias vinculadas a la seguridad del Estado venezolano. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
A las 10:25, quieto en primera. Aquí están los deportes con Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Bueno, esta noche no hubo partidos en los playoffs del baloncesto profesional de la NBA. El próximo desafío se llevará a cabo mañana por la noche a las 7 p.m. hora de Cuba entre el Miami Heat y los Celtics de Boston. Recuerden que Miami por ahora controla la serie 1-0. Y el viernes arranca la otra semifinal del baloncesto profesional de la NBA. Los Lakers de Los Ángeles contra los, bueno, qué sorpresa, la Cenicienta Nuggets de Denver el viernes a las 9 p.m. No hubo baloncesto, pero sí hay 8 resultados finales en el béisbol de las grandes ligas. Nos vamos en este momento. Los Marlins derrotaron a los Medias Rojas de Boston 8-4. Los Marlins continúan por ahora clasificados a la postemporada. El héroe de la jornada, un compatriota de Richard, el receptor colombiano Jorge Alfaro, con 2 jonrones y 4 carreras impulsadas en este partido, en la victoria de los Marlins sobre los Medias Rojas de Boston. Gracias al colombiano, los Marlins ganaron. Cooper cooperó con 2 carreras impulsadas en este partido y también con 2 carreras anotadas. Nos vamos ahora a la victoria de los Yankees, que derrotaron a los Azulejos de Toronto 13-2 en este encuentro. Los héroes de la jornada para los Yankees, LeMahieu, 3 impulsadas, 3 hits, 3 anotadas. Es más, 2 jonrones entre esos 3 imparables. Hicks, vamos a ver, 2 boletos negociados. Voit con 3 carreras impulsadas. Frazier, 2 boletos, 2 impulsadas y 2 imparables en la jornada. Y Higashioka, el receptor, 5 carreras impulsadas para el japonés. Por los Azulejos de Toronto, Gurriel Jr., el cubano de 3-0 con un ponche, dejó 2 hombres en base, batea 291, y Vladimir Guerrero, 1 hit en 4 turnos al bate, su promedio es 251. Los Orioles de Baltimore derrotaron 5-1 a los Bravos de Atlanta. Una vez más, José La Candelita Iglesias con 2 hits en 3 turnos al bate. Carrera impulsada y carrera anotada. Lo crean o no, el cubano La Candelita Iglesias está bateando 381 para los Orioles de Baltimore. Es verdad que se perdió 3 semanas con lesiones, pero de cualquier manera, tremendo promedio. Los cerveceros de Milwaukee y los Cardenales de San Luis se repartieron una doble jornada. Los cerveceros ganaron el segundo partido 6-0. En ese partido, Ryan Braun, con 3 carreras impulsadas, conectó su 6º jonrón. El perdedor de ese encuentro fue el cubano, el pitcher derecho Johan Oviedo, con su 3ª derrota de esta temporada. No tiene victorias. 5 entradas, 1/3, 7 hits, 6 carreras. 5 de ellas limpias, 2 boletos, 5 ponches. El cubano con efectividad altísima de 5.47 carreras limpias por cada 9 episodios lanzados. Y Christian Yelich está bateando 208. Reales de Kansas City blanquearon a los Tigres del Detroit 4-0. Estos 2 equipos todavía tienen remotas posibilidades de clasificar a la postemporada. Salvador Pérez con 3 carreras impulsadas para el equipo de Kansas City. Los Rojos de Cincinnati blanquearon 1-0 a los Piratas de Pittsburgh. El cubano Raisel Iglesias, con su 8º rescate de la temporada, lanzó el último inning y fue un inning perfecto con un ponche. El cubano tiene efectividad de 3.32 y Cincinnati todavía está en la contienda. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El Movimiento Cristiano Liberación denuncia que ha sido bloqueada plataforma en Internet en Cuba, donde recogen firmas para pedir investigación independiente por la muerte de Osvaldo Payá y Harold Cepero. Ciudadano Miguel Aguilarte cumple 6 días sin ingerir alimentos con su boca parcialmente cocida. Protesta reclamando ayuda del régimen para reparar su vivienda. Crece el número de personas multadas en la capital cubana por infracciones relacionadas por la pandemia que la gente considera injustas. Considera el informe de la ONU que señala al régimen de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad como un paso hacia la justicia en Venezuela. Y la educación de los niños en el mundo está siendo amenazada, asegura informe del Banco Mundial.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí, edición estelar en su segunda media hora. Está el ingeniero Richie Pérez en la consola digital desde el estudio A. Sala de redacción Ibet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa. El Movimiento Cristiano Liberación ha denunciado en las últimas horas que el enlace a la plataforma change.org, donde está instalada una recogida de firmas para pedir investigación independiente por la muerte de Osvaldo Payá y Harold Cepero, ha sido bloqueada en la isla. Desde Velasco Holguín, el coordinador nacional del movimiento, Eduardo Cardet.
El régimen cubano mantiene bloqueada la web change.org para impedir que dentro de Cuba se firme la petición de investigación de las muertes no aclaradas de Osvaldo Payá y Harold Cepero, mártires del movimiento Cristiano Liberación. Hasta el día de hoy, 9.400 firmantes piden a Michelle Bachelet, alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas, que se realice una investigación de las muertes de Osvaldo Payá y de Harold Cepero.
El ciudadano Miguel Aguilarte cumplió este miércoles 6 días sin ingerir alimento sólido, con su boca parcialmente cocida, como protesta tras 2 años reclamando ayuda del régimen en la localidad de Antilla, en Holguín, para reparar su vivienda. Con mucho esfuerzo, Aguilarte dijo a Radio Martí que una parte de la casa en la que vive con su esposa y sus hijos, de 5 y 8 años, colapsó hace 8 días.
Tomó la decisión de coserme mi boca en la situación tan crítica que estoy viviendo en mi vivienda con mis hijos, con el temor de que esta vivienda le caiga encima a mis hijos y puedan ser víctimas, y lo peor, por las mentiras que ha tenido el gobierno aquí del municipio de Antilla contra nosotros. Una que sigue en malas condiciones porque nunca han dado el amparo y el apoyo para poderla fabricar y hacerla de una buena vivienda. Aquí vivimos mis hijos, 1 de 5 y la niña de 8 y mi esposo y yo. Hace ya 6 años. Este es Vista Alegre, frente al cementerio aquí en el municipio de Antilla, provincia de Holguín. ¿Qué pasa? Que aquí en este municipio aquí no aparece nada. Mi esposa optó bajo el desespero de ocupar un lugar y según el desespero que tenía, porque la presidenta de este municipio, la del gobierno, le dijo que buscara un lugar donde meterse. Ella se sintiera segura y ella rompió un establecimiento del Estado, donde están ahora en este momento que han querido sacarla, la sacan, la dejan, la sacan, la dejan. Y entonces todo eso está afectando psíquicamente y mentalmente el desarrollo de mis hijos. No están yendo a la escuela, llevan 9 días hoy sin ir a la escuela. Llevo 6 días con hoy. Sí, estoy tomando líquido, tengo un espacio pequeño entre mis labios para poder hablar porque no puedo callarme la boca.
Y más de 24 horas permaneció detenido el activista Jovian Díaz Batista, quien fuera liberado este miércoles en la estación policial de Alamar, en La Habana. Según manifestó a Radio Martí, el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho, el arresto de Díaz Batista, tiene todas las características de una desaparición forzada, una práctica asidua del régimen en contra de quienes disienten en la isla.
A Jovian Díaz Batista lo detuvieron antier sobre las 2 de la tarde. Él fue que dejó de comunicarse con su esposa, con nosotros. No sabíamos exactamente dónde se encontraba ubicado. Llamamos por teléfono a las distintas estaciones de policía. Fuimos personalmente a las distintas también estaciones de policía junto con su esposa. Nos informaban de que no se encontraba registrado en el sistema de detenciones. Y hoy exactamente cuando nosotros nos dirigíamos hacia el Tribunal Supremo Popular a llevar un habeas corpus, nos informan antes de entrar al tribunal de que ya él había sido liberado, estaban las afueras de la estación de policía de la Mar, y para allá nos dirigimos entonces en su búsqueda. Esto entra dentro de los tres parámetros necesarios para declararlo una desaparición forzada. Una, porque el oficial de la seguridad del estado que lo detuvo, oficial supuestamente llamado Camilos, no le mostró al activista una orden de detención firmada por un juez de instrucción penal, que son las únicas personas autorizadas para efectuar este tipo de orden de detención. La segunda es que lo mantuvieron incomunicado hasta hoy, que fue liberado. Y la tercera, que no se dio información a las personas que asistíamos a las unidades de estaciones de policía y nos decían que no se encontraba en el sistema de detenciones.
Y está creciendo el número de personas multadas en la capital cubana por infracciones que están relacionadas con la pandemia del coronavirus, al tiempo que la población manifiesta un notable estado de crispación al considerarlas que son injustas. Sobre el caso habló con Radio Martí la activista María Mercedes Benítez.
Para nadie es un secreto que es verdad que hay bastante indisciplina social, pero no como para poner esas multas que ya sobrepasan del bolsillo del cubano de aquí. Por aquí mismo, a veces uno va a botar la basura que está aquí mismo, en la misma cuadra, y tiene que andar con el autobús, con el calor, sudado, no sé qué. A veces uno se le va porque la liga no es la más pobre. Aquí no han dado un autobús que tiene todos los parámetros, sino es inventado por uno. Y ahí mismo viene el patrullero, el policía, que vienen de a dúo y te ponen una multa sin analizar si es verdad que tu vida, si es verdad que vas a botar la basura, por cualquier bobería. Ahora las multas es que no puedes poner música en tu casa. O sea, tú pones una música y no puedes ponerla, aunque esté bajito, por poner música. 2,000 y 3,000 pesos. No, ellos te dicen que propagación de epidemia, pero yo pienso que botar una basura en la esquina o sacar el perro a que haga sus necesidades en la calle, eso no es transmisión. O sea, absurda. Mientras existan las colas aquí en Cuba, no se va a acabar la epidemia.
Y Solidaridad Cristiana Mundial reflejó la excarcelación del periodista abogado Roberto Quiñones Haces, quien fuera sancionado por reportar sobre juicios a los pastores Ramón Rigal y Aida Expósito Leiva. La vocera de la organización dijo que jamás debieron ser encarcelados. Desde la Gran Manzana amplía Carmen María Rodríguez.
En comunicado emitido en Londres, la organización Solidaridad Cristiana Mundial, Christian Solidarity Worldwide, dijo acoger la excarcelación el 4 de septiembre del abogado y periodista cubano Roberto de Jesús Quiñones Haces. La vocera de Solidaridad Cristiana Mundial, Kiri Cancuende, se refirió al arresto y presidio de Roberto Quiñones.
He spent nearly a year in prison for his work reporting on the trial of Cuban pastors Ramón Rigal and Adia Exposito Leiva.
Él se pasó casi un año por reportar sobre los juicios de los pastores Ramón Rigal y Adia Exposito Leiva. Los pastores fueron detenidos en abril del 2019 al remover a sus hijos del sistema escolar gubernamental. Esto debido al acoso de los menores bajo liderazgo de sus maestros por las creencias religiosas de la familia, y también los padres tomaron en consideración el plan de estudios totalmente seglar de las escuelas. Según Kiri Cancuende, Adia Expósito Leiva fue excarcelada en marzo del 2020 luego de cumplir 11 meses de privación de libertad, y su esposo, el pastor Rigal, salió de la prisión en junio de este año. La vocera de Solidaridad Cristiana Mundial añadió:
But this news was only able to be reshared now that Mr. Quiñones Haces is also free. This was due to concerns about repercussions in the journalist's case.
Esta información se puede compartir ahora que Roberto Quiñones Aces ya no está preso y se debió a la preocupación por posibles repercusiones en el caso del periodista. Esto muestra la continua situación de derechos humanos en Cuba que es de suma preocupación para Solidaridad Cristiana Mundial. La vocera Cancuende dijo que Solidaridad Cristiana Mundial acoge las excarcelaciones de los tres y recuerda que ellos jamás debieron haber sido sancionados. Al hacerle un llamado al gobierno de Cuba para que respete la libertad religiosa, Solidaridad Cristiana Mundial le insta a La Habana a que también respete la libertad de expresión de todos sus ciudadanos y para que excarcele a todos los presos de conciencia. De Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y la venta de teléfonos celulares en Guantánamo se realiza solamente en las tiendas en dólares y esto se ha disparado en el mercado negro. Así lo reporta en entrevista con Tomás Cardoso el periodista Manuel Alejandro León Velázquez y es nuestra noticia en perspectiva.
¿Qué está pasando con la venta ilegal de telefonía celular ahí en Guantánamo, Manuel Alejandro?
Bueno, sabes que Guantánamo viene siendo uno de los territorios más pobres del país y siempre ha habido menos flujo de viajeros al exterior y todo esto. Pero en la situación en medio del COVID, que no se puede viajar y demás, la telefonía, los dispositivos móviles estaban alcanzando un precio enorme justamente porque no había. ¿Qué pasa con la incorporación de la venta en MLC, moneda libremente convertible, de teléfonos por parte de Texas, que están a la venta solamente por medio de tarjeta y moneda extranjera? El mercado negro se ha abastecido y el precio de un teléfono, vaya, el más barato que vende Texas, que son $65 americanos, está siendo vendido en el mercado negro a $150, $160 CUC.
O sea que la gente lo compra en dólares y después lo vende en CUC, pero oye, esto 160 CUC es un dinero respetable.
Sí, claro, teniendo en cuenta que el salario del trabajador no alcanza ni para comer, esto es una cuota muy muy alta que pagar por estar medianamente informado.
¿Y no hay ofertas más razonables que ofrezca el gobierno?
No, en estos momentos, antes el Etensa vendía teléfonos de este mismo precio, pero en CUC. En estos momentos, con la estrategia que tiene el gobierno para acumular riqueza en moneda dura, lo que están ofertando únicamente es esta opción, $65 y $165. Cabe destacar que el más caro no tiene la demanda que el más barato. Y entonces, en la calle la única opción ahora en estos momentos es el de 65, que lo pueden adquirir por 150, 160, y viene siendo la mejor opción para el que no tiene de otra, porque además de eso, se conecta a todas las redes, a las 4G, que viene siendo la más demandada en estos momentos.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Son las 10:43, gracias por acompañarnos. Noticias de Venezuela hasta ahora también, noticias de América Latina, porque consideran un informe de la ONU que ha señalado al régimen de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad como un buen paso hacia la justicia en ese país. Vamos a Caracas, amplía nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Miguel Pizarro, comisionado para la Organización de Naciones Unidas, designado por el presidente interino Juan Guaidó, dijo que el informe de la misión de la ONU, que calificó como crímenes de lesa humanidad las violaciones de derechos humanos perpetradas desde 2014 por el régimen de Nicolás Maduro, abre las puertas para que otros organismos actúen en su contra.
En un informe de Naciones Unidas, por primera vez, se utiliza el concepto de crímenes de lesa humanidad o crímenes contra la humanidad como parte de una política de Estado, es un cambio cualitativo fundamental. Pormenoriza los detalles de algunos casos que permiten ejemplificar y determinar tanto los patrones de conducta como la denegación de justicia y la política de Estado como parte de este diseño.
Ana Leonora Costa, directora de la organización no gubernamental Coalición por los Derechos Humanos, dijo a Radio Televisión Martí que este informe es el reconocimiento a las denuncias que los activistas de derechos humanos han hecho contra el régimen de Nicolás Maduro.
Viene a corroborar esas denuncias que hemos realizado, como en el caso del capitán Acosta Arévalo, que fue torturado hasta morir, y que además esta es una situación que se repite en los calabozos de la contrainteligencia militar, y que estas prácticas de tortura se han institucionalizado en Venezuela y participan varios órganos de seguridad como el DIGESIN, como el SEBIN y las otras policías, y que no hay ningún tipo de investigación por parte de las autoridades competentes. Al contrario, hay complicidad por parte de los órganos de investigación y los órganos de justicia.
El informe de la misión de la ONU documentó además 100 casos de tortura en el marco del Plan Zamora implementado por el régimen de Maduro. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
De otra parte, el senador por New Jersey, Bob Menéndez, y otros tres senadores demócratas de los Estados Unidos enviaron una misiva a la administración del presidente Trump, opinando que con la deportación de cubanos, venezolanos y nicaragüenses, no se están promoviendo los principios de asilo político y democracia. Desde Washington, D.C., amplía Michelle Sagué.
Cuatro senadores demócratas en una carta al Departamento de Estado y al Departamento de Seguridad Nacional pidieron a la administración del presidente Trump que detenga las políticas que niegan asilo y envían de regreso a sus países a personas que huyen de las dictaduras en Cuba, Venezuela y Nicaragua. En la misiva firmada el lunes por los senadores Bob Menéndez, Dick Durbin, Patrick Leahy y Ben Cardin, expresan su profunda preocupación por la seguridad de los refugiados y solicitantes de asilo venezolanos, cubanos, nicaragüenses y otros. Dijeron que las políticas de la administración están obligando a miles de personas que huyen de la persecución y la opresión a condiciones peligrosas que amenazan sus vidas y su libertad y socavan los objetivos de la política exterior de Estados Unidos. Los senadores señalan que a través de estas políticas la administración Trump obliga habitualmente a venezolanos, cubanos, nicaragüenses y otras personas que buscan asilo a regresar a las ciudades más violentas de México, donde, según los informes, son víctimas de grupos delictivos organizados. El senador Bob Menéndez.
El Departamento de Estado ha emitido una advertencia que no deben viajar ahí. Me parece a mí que cómo es que decimos que queremos un cambio en Venezuela por las condiciones de falta de derechos humanos y de democracia, y personas que están huyendo de Venezuela actualmente ni le damos la oportunidad de conseguir asilo político. Hemos deportado a más de 100 venezolanos, más de 1.300 cubanos, más de 1.000 nicaragüenses. Reconocemos que cuando hacemos eso no estamos promoviendo nuestros principios de asilo político, democracia y de darle albergue.
En la carta, los senadores opinaron que las políticas de la administración para expulsar y poner en peligro a refugiados y solicitantes de asilo envían un mensaje de insensibilidad y desprecio por los derechos humanos que alimenta la agenda de los adversarios para poner en duda el papel excepcional de Estados Unidos como faro de libertad y democracia. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La Corte Penal Internacional ha asignado a una sala de cuestiones preliminares la denuncia hecha por el gobierno de la presidenta provisional Jeanine Áñez en Bolivia en contra del expresidente Evo Morales por los bloqueos de carretera registrados entre el 3 y 15 de agosto. Según el reporte del diario La Vanguardia de España, que fue recogido por la Agencia Boliviana de Información, el juez presidente del CPI, Chileboe Osuji, quien determinó remitir la demanda a la sala de cuestiones preliminares por razones de formalismo, como establecen las normas de la Corte cuando reciben una denuncia por parte de un Estado. Esta sala tratará cualquier novedad administrativa sobre la denuncia presentada por Bolivia, pero no iniciará una investigación porque eso depende exclusivamente de la Fiscalía de la CPI. Y Nicaragua ha decretado extensas vacaciones por las fiestas patrias, intentando promocionar actividades turísticas, como nos informa desde Managua Daliana Ocaña.
Aunque este martes concluyeron oficialmente las celebraciones patrias en Nicaragua, el gobierno del presidente Daniel Ortega extendió el feriado nacional por una semana completa, con suspensión total de todas las actividades laborales públicas. Esa es la segunda ocasión en que la administración del presidente Daniel Ortega, a través del Ministerio del Trabajo, otorga toda una semana completa alerta de vacaciones desde que se reportó el primer caso de COVID-19 en el país. El presidente Ortega, cuyo gobierno promueve aglomeraciones, se ha negado a establecer una cuarentena nacional general o parcial y recomendada por el gremio médico, con el argumento de que la economía no se puede detener y, aunque se hace una pausa laboral, la primera dama Rosario Murillo ya anunció un sinnúmero de actividades recreacionales para esos días.
Saliendo más bien el 11 y regresando el 21, las familias pueden disfrutar de la patria buena, la patria hermosa.
El sociólogo y economista Oscar René Vargas considera que el gobierno busca reducir el gasto público debido a la contracción en la recaudación de impuestos e impulsar un poco la economía a través de eventos turísticos, un plan que a su criterio no tiene ningún futuro.
La economía del país no se va a levantar con esta medida que está del turismo que se vaya a tomar o que se vaya a promocionar. La economía del país está en crisis, está en una crisis de recesión.
Entre las actividades que se promocionan están paquetes turísticos, ferias gastronómicas, culturales y artísticas en todos los municipios del país. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
En Pinar del Río tenemos 27 grados, el cielo está cubierto, el viento sopla 5 kilómetros por hora. Un vistazo a otras noticias del mundo a las 10:50. La educación de los niños en el planeta está amenazada por el COVID-19, según informa el Banco Mundial.
La pandemia de nuevo coronavirus podría borrar los logros alcanzados en los últimos 10 años en salud y educación. La advertencia fue planteada el miércoles por el Banco Mundial al presentar su informe sobre el índice de capital humano. El indicador mide el nivel que puede esperar alcanzar un niño a los 18 años, dependiendo de los servicios en su país, y toma en cuenta tres factores: supervivencia, escolaridad y salud. Según el informe, antes de la pandemia, la mayoría de los países habían logrado un progreso constante en la creación de capital humano infantil, y el mayor avance ocurrió en los países de bajos ingresos. Aún así, antes de la crisis, un niño nacido en un país de bajos ingresos podía esperar alcanzar solo el 56% de su capital humano potencial, comparado con un niño con un nivel completo de educación y en buena salud. El Banco Mundial calcula que con la pandemia estas desigualdades se ampliarán. Más de 1,000 millones de niños han dejado de recibir clases por culpa de la COVID-19 y la situación golpea con especial dureza a las niñas. Además, la pandemia agrava los riesgos de la violencia contra las mujeres, de matrimonios precoces y embarazos en la adolescencia, todos factores que limitan las perspectivas de aprendizaje y empoderamiento de las mujeres y las niñas. La edición 2020 incluye datos de 174 países que representan el 98% de la población mundial.
Y en otras noticias, la Organización Mundial de la Salud contra la Tortura también ha pedido investigación sobre las denuncias de torturas en Bielorrusia, algo que está siendo también investigado por los desmanes que habrá tenido el presidente Lukashenko. Entre tanto, el pueblo dice que ha habido fraude durante esta jornada electoral, que no se cansan de protestar por la democracia en su país. A las 10:52 es tiempo para escuchar a la doctora Maritza Fuentes en su segmento de salud.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes y este segmento se llama Tu Salud en Tus Manos. Recuerde que me puede escribir Tu Salud en Tus Manos, martí@gmail.com. Yo sé que hay muchas personas que están preocupadas, y eso está pasando en todos los países del mundo, ¿eh? Aquí en Estados Unidos se ve muchísimo, preocupadas, como angustiadas, analizando la realidad de que cómo nos ha cambiado la vida, por cómo vamos a continuar. Hay personas que han tomado de verdad, igual que hay una ola de personas que les da lo mismo el cuidado para el coronavirus y no están teniendo absolutamente nada de precaución. Hay otro grupo grande de personas que están muy preocupadas, sencillamente porque no sienten que pueden seguir el ritmo de la vida que tenían anteriormente. Y me refiero a las personas, por ejemplo, que tienen que estar saliendo todos los días a conseguir sus alimentos, que tienen que estar en lugares que hay personas conglomeradas, porque hay riesgo de enfermarse, obviamente. También sé que hay preocupación por la escasez que pudiera haber de las mascarillas, y esto está creando como una serie de síntomas y de signos que nos dan a entender que hay tristeza, que hay episodios de tristeza profunda y que se puede llegar a la depresión. Realmente es un tema muy delicado que yo quiero sugerirle que tratemos de cuidar nuestros pensamientos. Esto está pasando en el mundo entero. Son situaciones de la vida que hay que enfrentar. Y siempre digo, no es usted solo el que está preocupado. Estamos todos pensando que queremos de una vez y por todas que se termine la situación por la que estamos atravesando. Recuerde lo que siempre le digo y con frecuencia, que de nuestros pensamientos y nuestras emociones dependen la salud de nuestras células, y que cuando estas células reciben emociones de tristeza profunda o de depresión por varios días y semanas, las células se enferman, y más adelante esto se puede traducir en una consecuencia que es una enfermedad mayor en algún órgano o sistema importante. Tenga en cuenta esto, hay que tener paciencia, hay que tener fe, hay que trabajar el tener realmente la convicción de que vamos a salir de esto, de que tenemos que cuidarnos, de que tenemos que ser responsables realmente de tratar de usar los métodos que nos van a hacer prevenir la enfermedad, y sobre todo de tener la paciencia para que llegue por fin una vacuna que nos ayude a poder realizar nuestras actividades de siempre. Mientras tanto, cuídese todo lo que usted pueda, tome las precauciones, y cuando tenga pensamientos que está cansado de este momento y de esta pandemia, salga a caminar, que eso le va a ayudar muchísimo. Que Dios le bendiga. Seguimos mañana.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Kill, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
.56 Luces, cámara, acción. Mitad cubana, mitad venezolana, la hija de José Luis Rodríguez, el Puma Génesis, continúa cosechando éxitos en la meca del cine. Está por estos días siendo protagonista de una gran película de Centígrado, dice, una historia de supervivencia basada en hechos reales. Y nuestra especialista crítica de cine, María Salas, conversó con ella sobre la pandemia, su padre y más.
Se estrena Centigrade, grados Celsius. Amigos, ¿ustedes qué harían si se quedaran varados en medio de una tormenta de nieve en una carretera? Y me encuentro con mi amiga Génesis. Hola, hola, chica.
Hola.
Qué bella. ¿Extrañas Miami?
Un poco. Extraño a mi familia. No he podido regresar a Miami desde que todo lo que pasó con COVID. Así que mi familia está allá, mis amigos están allá. Yo estoy acá en Los Ángeles. Extrañando el calorcito y la playa.
Inspirada en hechos reales, Centigrade cuenta la historia de una joven pareja que viaja por carretera en las montañas de la región ártica de Noruega. Matthew y Naomi quedan atrapados dentro de su camioneta durante una tormenta de nieve, enterrados vivos bajo múltiples capas de hielo. Vincent Piazza y Génesis Rodríguez interpretan al matrimonio, cuya travesía se convierte en una helada pesadilla.
Quiero saber qué consejos le daría Naomi, el Puma, si su hija se encontrara en esa precaria situación.
Si yo conozco al Puma, él no se podría quedar quieto en ese carro. Él es una persona inquieta, así que él sería el primero en romper una ventana y salirse. Y además el frío, el Puma en el frío es como un gato, no le gusta el agua y no le gusta el frío. Yo no me lo podría imaginar aguantándose todo ese tiempo en el carro, especialmente si está peleando con su pareja. Olvídate, él ya estaría afuera.
Yo soy María Salas para Radio y Televisión Martí.
Hasta aquí nuestra emisión informativa de las 10 de la noche en Radio Martí. Gracias por acompañarnos. El ingeniero Richie Pérez estuvo en la consola desde el estudio A, sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción a cargo de Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa, que les invita a que continúen con nuestra programación. Recuerde lavarse las manos frecuentemente y, como dice la doctora, usar las mascarillas también para evitar contagios. Feliz noche para todos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980, los 6.030, los 7.335, los 7.345 y en los 7.365 kilohertz.